el sistema comenzando también en el versículo primero. Dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bien, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a pasar al verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor en esta noche. El tema que tenemos por delante es un poco extraño, quizá en cuanto al título que le hemos puesto: la realización de Dios. Vivimos en unos días, queridos hermanos y amigos, en que sí que se habla mucho de la realización del hombre, pero quizá resulta un poco paradójico hablar de la realización de Dios, porque sobre todo los conceptos filosóficos, no ya del siglo en que vivimos hoy, no ya de los filósofos o de los grandes filósofos del siglo XIX, sino que los conceptos filosóficos aún ya hace muchos siglos, aún los conceptos filosóficos de los grandes filósofos griegos, pues esbozaron o definieron un concepto de Dios que yo pienso que tiene poco que ver con las verdades bíblicas, aunque sin darnos cuenta muchas veces hemos tomado conceptos de estos filósofos de la antigüedad, los hemos seguido durante siglos y hemos terminado por decir que corresponden a partes reveladas en la palabra de Dios, quizá porque no hemos tomado conciencia clara de la gran diferencia que existe entre lo que es la revelación única de Dios y lo que es la especulación o la elucubración de la mente de los hombres. Se puede hablar, y estamos en nuestro legítimo derecho como creyentes de hacerlo, de la realización del hombre. Es un término que se emplea mucho en nuestros días para expresar aquella circunstancia o situación íntima de la esfera de la intimidad del ser humano en la que el hombre encuentra masculino. En la que el hombre, en el decir de nuestros tiempos, se encuentra a sí mismo. Según la palabra de Dios, el hombre tiene una necesidad profunda de realizarse. Pero según la misma palabra de Dios, esa realización del hombre solo será una realización trascendente positiva cuando corresponda, aunque nos parezca muy paradójico, con lo que yo he llamado la realización de Dios. Generalmente, bajo el punto de vista filosófico, se piensa que Dios, que para aceptar el concepto de Dios, hay que pensar en un ser que no tiene necesidad de nada. Es una manera de expresarse en el lenguaje humano. Pero no sería tan sencillo de ver esto a la luz de la palabra de Dios. Dios no está necesitado de nada en un aspecto, o en muchos aspectos, pero eso no significa que Dios no se realice. Nosotros no estamos aquí, pienso yo, esta noche ni esta semana para discutir lo que Dios pone claro en su palabra. La realización del hombre viene a corresponder plenamente con la realización de Dios. Que nadie esté entendiendo que la realización del hombre supone llegar a una superación del hombre tan grande que el hombre es igual a Dios, que es la filosofía utópica que vivimos hoy, aunque tenga unas raíces más antiguas. No es esto. Vamos a verlo después. ¿Qué quiero yo expresar con la realización de Dios? ¿Cómo se realiza Dios? Que Dios, a pesar de ser un ser infinito, omnisciente, omnipotente, sin embargo, ha buscado un medio de realización. Y ese medio de realización de Dios viene a coincidir exactamente con el único medio de realización del hombre. Son, en un aspecto, la misma cosa. Quisiera, antes de que diésemos algunos pasos en el tema de esta noche, leer dos versos en el libro de Job, capítulo 37. Libro de Job, capítulo 37. El final del versículo 22, versículos 23 y 24, quiero que presten atención. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo tendrán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Quiero que, como prólogo de esta semana, quede un poco pendiente en nuestra mente estas dos cosas de los textos que hemos leído. Primero, que en Dios hay una majestad terrible, diríamos para nosotros inconmensurable, inaccesible hoy por hoy. Y segundo, que Dios no estima aquel hombre que considera en su corazón ser sabio. Es decir, que no estamos capacitados, aún a pesar de ser creyentes y de tener el Espíritu Santo, ni mucho menos, para poder alcanzar esa majestad terrible que hay en Dios. Los temas que vamos a tratar esta semana son, por lo menos para mí, muy difíciles, muy complicados, y yo espero que el Señor actúe para que ustedes puedan entender mi pensamiento y para que puedan ser edificados en la manera que yo lo he sido antes, estudiándolos por el Señor. Pero Dios sabe también que voy a tocar estos temas en el decir del apóstol Pablo con temor y temblor. Y no porque vaya a decir nada extraordinario, son cosas sencillas, pero precisamente porque en Dios hay una majestad terrible, y en el hombre, a pesar de ser creyente y de tener el Espíritu Santo, todavía una gran limitación. Algunas veces los creyentes tendríamos que reconocer que evidentemente estamos desfasados cuando tomamos posturas basadas en nuestra propia ignorancia. Necesariamente en estos días yo tendré que hablar de cosas científicas, y no porque yo sea un científico, que creo que no lo soy. En tal caso podría ser un filósofo de la ciencia, pero nunca un científico. Pero tendremos que tomar posiciones científicas, revisar criterios científicos, descubrimientos científicos, que pienso que son necesarios para tener una mayor luz y algunas cosas de que nos habla la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que la ciencia nos permita la interpretación de la Biblia, sino todo lo contrario, que los descubrimientos científicos nos pueden ayudar a comprender mejor verdades profundas que tenemos en la Escritura. Pero realmente estas verdades ya las tenemos en la Escritura antes de que la ciencia nos las haya puesto de relieve o de manifiesto. Muchas veces el creyente piensa, o ya la palabra científico o la palabra ciencia le produce terror. Y hemos olvidado que hay dos posturas en la palabra de Dios frente a estas cosas. Por una parte, la Biblia rechaza la falsamente llamada ciencia, pero no la ciencia verdadera. Porque la ciencia verdadera o la sabiduría verdadera nace de Dios, y la Biblia es la revelación de Dios. Por lo tanto, todo aquello que es verdadero, que es auténtico, que es puro, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Es necesario que nosotros nos desprendamos de algunos prejuicios que nos han impedido ver verdades de Dios por nuestros propios prejuicios, por nuestra propia ignorancia. Y hoy estamos en un tiempo en que tenemos que enfrentarnos con una serie de cosas y no podemos dar la vuelta, no podemos refugiarnos en nuestra ignorancia, tenemos que hacerles frente. Yo no sé si algunas veces hemos pensado que en la Biblia hay auténticos científicos, verdaderos científicos, hombres que escribieron para nosotros libros con una metodología científica que sería calificada en los días en que vivimos hoy, pienso yo, por la propia Biblia, por el propio Espíritu Santo, como de una metodología rigurosamente científica. Yo no sé si algunos de los que estamos aquí nos hemos dedicado alguna vez a estudiar un libro que decimos que es un tanto enigmático, pero no lo es, que es el libro de Eclesiastés. Y al final de este libro, y por cierto, el libro de Eclesiastés es la interpretación o el comentario bíblico exegético más perfecto que yo conozco del libro de Génesis, y especialmente de los tres primeros capítulos de este libro. Así que para aclarar algunas cosas un tanto difíciles de estos tres primeros capítulos, solo tendremos que ir al libro de Eclesiastés, porque el mismo Espíritu Santo tiene las cosas interpretadas allí. Al final de este libro de Eclesiastés, el autor nos presenta la metodología científica, rigurosamente científica, con que escribió el libro. Habla de tres cosas que son fundamentales en todo método científico. Primero, la investigación. Después, pesar esto que se ha investigado. Comprobar, corroborar, objetivar esto que se ha investigado. Y luego, después, sacar conclusiones. Pues este método, que forma parte del pilar de cualquier método de investigación científica, fue el que utilizó el autor del libro de Eclesiastés. No hay tiempo en esta noche, porque nos desviaríamos mucho, pero en el último capítulo de este libro, y si alguien tiene interés, pues al final del culto le puedo decir qué parte, qué versos, en fin, qué parte habla de estas cosas, tenemos un hombre auténticamente científico. No vamos a mencionar a nadie del Nuevo Testamento, pero creo que en la mente de todos puede estar la metodología rigurosamente científica, escrupulosamente científica que siguió Lucas para escribir los libros que nos ha dejado. Se dice de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34, que fue un hombre dedicado fundamentalmente a la investigación. Allí encontramos a Salomón investigando la vida de los vegetales, la vida de los árboles, la vida de los animales, las relaciones, los principios biológicos que regían estas relaciones. Es decir, él, que era un creyente serio pensaba que la investigación de las cosas que revelan la gloria de Dios, que nos hablan de facetas invisibles de la persona que es Dios, podían favorecer el conocimiento de Dios. Estaríamos con una lista interminable de facetas de este tipo, pero tenemos que entrar en el estudio de estos temas un poco con una mentalidad diferente quizá de la que tenemos en otras ocasiones. Si no, pienso que no vamos a sacar mucho provecho del asunto. Y entonces ya vamos a ir al tema que primero de esta noche, la realización de Dios. En el primer versículo del libro de Génesis y en el primer capítulo tenemos, por así decir, la primera presentación de Dios en la historia para nosotros. Dice el versículo primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera revelación que nosotros tenemos de Dios es precisamente esta palabra, Dios. Nosotros vamos a analizar esta palabra, porque precisamente en lo que esta palabra significa, en lo que esta palabra encierra, está en principio implícito el concepto de la realización de Dios, de la realización de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios ha dado mucho que decir, ha sido manejada de maneras muy distintas. Incluso los hombres han intentado sacar de ello doctrinas que probablemente no es factible sacar de esta palabra. Pero esta palabra es una palabra muy profunda. La primera palabra que Dios, es decir, por así decir, la primera definición, el primer concepto que tenemos de Dios, está encerrado en esta palabra castellana, Dios. Ahora, esta palabra Dios, que tenemos traducida en nuestras Biblias, corresponde a una palabra hebrea, porque ya sabe todo el mundo que el Antiguo Testamento está escrito en esta lengua. Y es la palabra Elohim. La digo no para confundir a nadie, sino porque es una palabra tan conocida que supongo que estaba ya manejada por muchos de los que estamos aquí antes de que yo la mencionase. La palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. Y con esta sola palabra tenemos una dimensión de lo que es Dios tremenda, absolutamente tremenda, con esta sola palabra. Esta palabra se repite por lo menos 2500 veces en el Antiguo Testamento. Y es porque es importante, es básico, es definitivo para comprender muchas de las verdades de la Escritura el entender este término. La primera revelación que tenemos de Dios, lo primero que se nos revela de Dios es que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora, el término este, Elohim, es un sustantivo en número plural. Esto es importante, luego lo veremos. No es un sustantivo en singular, es un sustantivo en número plural. Dos cosas ahora, básicas. Primero, cuando este sustantivo va precedido de un verbo en singular, se traduce Dios. Y cuando va precedido de un verbo en plural, se traduce dioses. Esto es importante para muchas cosas. Voy a explicar. En el principio creó él, tercera persona en el singular, Dios, los cielos y la tierra. Entonces, lo que nos está diciendo aquí esta palabra Dios es precisamente eso, Dios, una sola cosa. Si estuviese precedido de un verbo en plural, si en lugar de ser la tercera persona del singular fuese la primera, la segunda, la tercera del plural, tendríamos que traducir dioses, y entonces la cosa cambiaría. En el principio crearon, si dijese en el principio crearon ellos, entonces los dioses, los cielos y la tierra. Tendríamos que entender que los cielos y la tierra no fueron creados por un único Dios, sino por varios dioses. Ustedes saben que hoy vivimos en unos tiempos donde personas que manejan la escritura, pues incluso manejan este término para decir que aquí se habla precisamente de varios dioses, de varios dioses. No es esto, no es esto. Sin embargo, se habla de varios, pero no de varios dioses, sino de otra cosa mucho más importante. Este sustantivo en plural quiere decir que en ese uno que es Dios, en ese uno que es Dios, es un sustantivo, uno, Dios, pero está en forma plural, en ese uno que es Dios, hay una pluralidad, varios, una pluralidad de personas. Y es importante que vayan siguiendo eso. Es sencillo, pero es básico. Si no entienden esto, no podrán entender después lo que les quiero decir. En ese uno que es Dios, eso es lo que implica la palabra, lo que significa exactamente. No se le puede torcer este asunto. En ese uno que es Dios hay una pluralidad de personas. Entonces, el primer concepto que Dios revela a los hombres de sí mismo es un concepto personal. Lo primero que Dios dice a los hombres es que Él es una persona. Pero dice más. No dice exactamente que Él es una persona. No dice las cosas bien. Hay una revelación de Dios a los hombres como un Dios personal, que es uno, en el que hay una pluralidad de personas. El concepto es personal, pero el sustantivo está en plural, indica varias personas en ese uno que es Dios. Eso es lo primero que tenemos de Dios. Es importante que esta revelación, este concepto que se nos revela aquí en primer lugar de Dios, este concepto personal de Dios, está relacionado con dos cosas: con el espacio y con el tiempo. El espacio y el tiempo son dos coordenadas que Dios utiliza para revelarse a los hombres. Fíjense bien, ¿eh? Que nosotros no tenemos en ninguna parte de la Escritura, que yo sepa, ninguna revelación de Dios como persona desligada del tiempo y del espacio. Dios no está condicionado por el tiempo, que medimos nosotros con el reloj, ni está condicionado por el espacio en el que nosotros estamos. Pero Dios se nos revela relacionado con estas dos dimensiones. Y eso es fundamental en la revelación bíblica. Por no entender esta dimensión de la revelación personal de Dios, hay muchas cosas que no entendemos de Dios, o cosas que decimos de Dios que son meras abstracciones de esta revelación, que son elucubraciones bíblico-filosóficas, no revelación, no palabra de Dios. Dios como persona que nos revela en su aspecto personal como uno en el que hay varias, una pluralidad de personas. Y ahora viene la calificación extraña. Les va a parecer un poco raro, pero creo que con esto que he dicho ya se puede entender. Es decir, Dios concretamente, este es mi pensamiento, Dios se revela al hombre como una persona colectiva. Vamos a ver si entendemos esto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar una persona, un individuo. Ese concepto de persona, una persona, un individuo, no es el concepto primero que tenemos de persona en la revelación de Dios. Es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, y precisamente ese concepto en el que se hace un énfasis marcado de la individualidad de una persona, o del principio de individuación de una persona, no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. A todos nosotros nos gusta mucho ser seres que nos consideren seres personales e individuales. Pues este asunto no es algo que ha nacido en principio de Dios.
Es decir, el concepto de un individuo igual a una persona, digamos que no es primigenio de Dios. Porque el primer concepto personal que tenemos de Dios es uno, eso sí, en el que existen varios. El concepto que tenemos revelado de Dios, el concepto de persona que tenemos revelado de Dios es una persona colectiva, es decir, uno en el que existe una pluralidad de personas, varias personas que constituyen uno, un ser personal. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a hablar de una persona, un individuo, parece que no entendemos muy bien el asunto de Dios como una persona colectiva, o como uno en el que hay una pluralidad de personas. Sin embargo, vuelvo a insistir en que 2500 veces, como mínimo, se emplea este nombre de Elohim en el Antiguo Testamento. Es decir, que Dios, de una manera constante, a los hombres, a través de la historia y de los tiempos, ha estado repitiendo que Él es Elohim, que es uno en el que hay varios, uno en el que hay una pluralidad. Esta doctrina, para mí esto es una doctrina, hermanos, estoy muy convencido de ello, de Dios como uno en el que hay una pluralidad de personas, o la doctrina de del concepto de persona colectiva que hay en la Escritura. Y no lo he inventado yo el nombre, ¿eh? Voy a ser honrado con ustedes en esta noche, aunque alguno pienso que lo sabe. El nombre de persona colectiva yo no sé quién lo ha inventado. Pienso que si hay que darle invento a alguien, hay que darse la revelación de Dios. Pero quiero decir que no es algo que yo estoy utilizando nuevo. Hace tiempo, un teólogo famoso, que pagó con su vida por su fe durante la última guerra mundial en manos de los nazis, habló del concepto de Dios como persona colectiva y demás cosas. Aunque el desarrollo que él hace de esto no coincide con lo que yo les voy a desarrollar. Pero hay más creyentes, sinceros, y mucho más conocedores de la Escritura que yo, que han visto este concepto. Pero lo que ha revelado para mí este concepto es que muchas de las doctrinas que son conflictivas entre nuestras iglesias no lo serían si los hombres tomásemos el concepto de la revelación de Dios como de persona colectiva y no de individuos. Y si entendiésemos por qué hemos llegado a hacer tanto énfasis en nuestra individualidad. Estoy completamente convencido que la unidad de la Iglesia sería una cosa totalmente distinta si viésemos a la Iglesia como lo que es, no como un conjunto de individuos libres, sino como una persona colectiva, como uno en el que hay una pluralidad de personas. Eso es lo que vamos a ver. Y en ese concepto es que Dios se realiza, queridos hermanos. En ese concepto es que Dios se realiza. Este nombre de Elohim se ilustra con otras palabras a lo largo de Génesis 3 primeros capítulos. Por ejemplo, versículo 26. Y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos. Yo creo que no hace falta muchas explicaciones. Estaba hablando el que era uno, digamos, consigo mismo, prácticamente, y dijo, hagamos, varios, hagamos. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre. Así que por una parte en el versículo 26 tenemos que Elohim dice hagamos, porque hay en ese uno una pluralidad de personas. Es como si Dios echase mano de toda su plenitud en cuanto al concepto personal de Dios para realizar, digamos, la obra por excelencia o maestra de la creación, el hombre. Hagamos, varios. Mientras que en el versículo 27 encontramos el contraste, y creó Dios uno El vino creó al hombre y el vino dijo hagamos, porque había varios en él. Vamos al capítulo 3 y versículo 22. Una vez que se ha desestructurado este plan de Dios y que el pecado ha entrado en el mundo, versículo 22, y dijo Jehová Dios, Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. El hombre es como uno de nosotros, varios también. Bien, entonces, ¿qué aprendemos aquí? Primero, que en esta frase de Dios, que es uno, hay una pluralidad de personas. Pero no se trata aquí de que hay en esta palabra implícitos varios dioses, sino varias personas en un solo Dios. Varias personas en un solo Dios, no varios dioses. Esto es fundamental. Entonces nos quedamos de momento con esta idea de Dios revelado aquí como una persona colectiva y con el concepto que implica el concepto personal de persona, no como individuo, sino el concepto de persona colectiva. Nosotros no concebimos a la persona más que como un individuo, y Dios empieza hablándonos de que en el principio, como va a decir Cristo, después vamos a ver, en el principio no fue así, no había individuos en la mente de Dios, había personas, y las personas eran colectivas. La individualidad nació por otra causa, que vamos a ver después. Dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. El propósito de Dios al crear al hombre era proyectarse a través del hombre en el mundo que Dios había creado. El hombre era un medio de canalización, de proyección de ese Dios en el mundo. Ahora yo quiero hacer una pregunta antes de seguir adelante. Hagamos al hombre a nuestra imagen, que dice Dios. ¿Cuánto se ha discutido sobre esto, no? ¿Qué significa esto de hagamos al hombre a nuestra imagen? Pues han dicho las cosas más peregrinas. Se ha dicho que el hombre fue hecho a la imagen moral de Dios. No lo sé. Se ha dicho que el hombre pues tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pues entonces ahí está la imagen de Dios. Tampoco lo sé. Pero sí que sé una cosa, segura. Yo no sé si todas estas facetas, que han sido dichas muchas veces con la mejor intención, corresponden a poder definir al hombre como imagen de Dios. Sé que es una cosa segura. El hombre fue creado a imagen de Dios porque el hombre que Dios creó no fue un individuo, fue una persona colectiva. Y eso sí que está claro en la Escritura. Eso sí. Eso lo puede demostrar el otro, que si el hombre fue creado conforme a la imagen moral de Dios, o que el hombre pues era la imagen de Dios porque se proyecta en tres esferas de su ser único, y Dios tiene tres personas en su unidad, pues no lo sé. O no sé cómo se puede demostrar bíblicamente esto. Pero que el hombre es y fue creado por Dios a imagen de Dios, porque Dios creó al primer hombre, no un individuo, sino una persona colectiva, eso es bíblico 100%. El primer hombre no fue un individuo nunca. Hemos llegado a ser individuos después. Ser individuo no es ninguna ganancia especial, ¿eh? Por lo menos según la palabra de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense, dice hagamos al hombre. Está hablando prácticamente en singular. Hagamos, el verbo plural, pero en cuanto al hombre en singular, hagamos el hombre a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar. Esta traducción no es correcta. La traducción correcta es tengan ellos dominio o señoree. Hay un contraste entre hagamos al hombre, un hombre, y señoreen o tengan ellos dominio. Luego Dios ya nos está revelando que en ese concepto de hombre hay varios también. Porque si solamente fuese el hombre que Dios hace como individuo, entonces diría exactamente señoré, señoré. Pienso que esta traducción de señoré quizás está llevada o estuvo llevada por los prejuicios de que nosotros decimos un individuo, una persona. Pero no es plenamente de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero en este hombre hizo una pluralidad de personas. El primer hombre no fue un individuo, fue una persona colectiva. La unidad del primer hombre estribaba en esto. Versículo 27, para ver esto más claro. Y creó Dios al hombre, podríamos pensar al individuo, a su imagen y semejanza. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo creó varón y hembra. No sé si nos habíamos fijado en esto alguna ocasión. En su día, cuando hablemos del hombre, cuando lleguemos al tema de Dios y el hombre, veremos qué significado tiene hasta el día de hoy, biológico, y anatómico, y fisiológico, y hormonal. Es decir, existe en el hombre y en la mujer hoy vestigios, realidades concretas de que el primer hombre no fue un individuo, sino una persona colectiva. Existen cosas en la mujer y cosas en el hombre que demuestran, a pesar de toda la historia que haya habido desde este momento hasta ahora, de que en el principio era uno. Pero vamos a ver, hay más textos que nos pueden ayudar en esto. Vamos al capítulo 5 de Génesis, donde se hace una especie de recopilación de todas estas circunstancias. Génesis 5. Dice allí, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, Adán y Eva. A que no lo encuentran, eso en la Biblia. Y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, el día en que fueron creados. Esto es importante, ¿eh? Que no tuvieron en principio dos nombres diferentes. ¿Cómo iban a tener dos nombres diferentes una sola persona? Tuvieron un solo nombre. Y si el pecado no hubiese entrado en el mundo por un hombre, hubiesen seguido teniendo un solo nombre por muchos hombres y mujeres que hubiese habido en el mundo. El concepto, y es básico, luego veremos al final por qué, de persona colectiva es fundamental para entender verdades del Nuevo Testamento que tienen repercusiones prácticas en la vida de las iglesias locales. Pero prácticas 100%, que además en nuestros tiempos se dice que son tonterías de segundo orden. Pero arrancan de estos primeros principios profundos del libro del Génesis. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. El nombre de los dos, y dos ya son una persona colectiva. Pero vamos al libro que nos interpreta Génesis, vamos al libro de Eclesiastés, a ver qué dice el Eclesiastés de esto, a ver si está de acuerdo con estas ideas extravagantes mías o no está de acuerdo. Libro de Eclesiastés. Capítulo 7. La investigación de este autor en este aspecto antropológico del estudio de la génesis del hombre le dio el siguiente resultado, que concreta en el versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, la palabra hombre en Génesis, y en este texto que estamos leyendo, no siempre, en todas las partes es la misma, pero en Génesis 1, 26 y 27, y en los tres primeros capítulos del Génesis, y en este texto que estamos leyendo es la palabra Adán. Y la palabra Adán es una palabra que se deriva de otra palabra hebrea, Adama, que significa tomado, o si queremos un poco, hecho de la tierra. Por eso el hombre se llama así. El principio, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Ya ya lo veremos en su vida. Entonces, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Podríamos pensar que entonces Dios hizo un hombre, pero aquí dice mucho más que esto. Voy a leerles la traducción de otra versión, de la versión moderna, por ejemplo. Dios, Elohim, es decir, ese que se nos revela como uno en el que hay una pluralidad de personas, fíjense bien en esto. Dios, cuando dice aquí Dios, está diciendo Elohim, porque hay otras palabras. Elohim, ese que es uno y se revela como una pluralidad de personas, hizo al hombre, literalmente al género humano, no a un hombre solo. Es decir, cuando Dios creó a Adán, estaba creando el género humano, una persona que englobaba o abarcaba realmente, realmente, a todos los hombres. Si Adán no era una persona colectiva, es imposible entender la doctrina de la transmisión del pecado. Imposible. Dice la Biblia, en Adán todos pecamos. ¿De qué manera? Pues sencillamente porque todos estábamos allí, en Adán. Porque Dios no hizo muchos individuos. Dios hizo una persona colectiva. Y esa persona colectiva se llamaba Adán. Y aún en el Nuevo Testamento se sigue llamando Adán. Dios, esa unidad con esa pluralidad de personas, hizo al hombre, al género humano, persona colectiva, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, es obvio que hay una relación estrechísima entre Elohim, el Dios único con una pluralidad de personas, y el Adán, que es una persona colectiva. Es decir, el Adán que ya con la mujer, el hombre y la mujer, el varón y la varona, como dice en Génesis, forman una persona colectiva que tiene un solo nombre. Este texto tendremos que volver a tocarlo, porque puede dar lugar a otras cosas cuando hablemos del tema de la evolución el miércoles. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento también en otras partes habla de que el hombre que Dios creó era imagen y semejanza de Dios porque era una persona colectiva, que ese hombre era una persona colectiva, no un individuo. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, nos habla de este aspecto. Capítulo 2, versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En este libro tenemos los argumentos más fuertes en contra del divorcio, sin ir al Nuevo Testamento. Y en este pasaje, precisamente. No hizo el uno. Está hablando del principio de cuando hizo, de cuando creó al hombre y la mujer. No hizo el uno habiendo en él la abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así que, según Malaquías, tantos siglos después, miles de años quizá después, viendo una visión de aquel principio, decía que Dios al crear al hombre y al crear a la mujer hizo uno. Pues ya tenemos el concepto, persona colectiva. Ahora, el Dios, podríamos decir que se manifiesta como una persona colectiva, creó al hombre a su imagen como una persona colectiva. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al hacer esto? El propósito de Dios al hacer esto era que a través de este hombre Dios se pudiese proyectar. Es decir, que el hombre fuese una especie de canales de comunicación entre Dios y el cosmos y el mundo que Dios había creado. Por alguna razón, esa posibilidad de proyección de Dios, de canalización de Dios a través del hombre como persona colectiva se estropeó, que ya la veremos en su día. Pero el plan de realización de Dios siguió adelante. Digamos que Dios no pudo realizarse en el hombre Adán persona colectiva, pero sí que Dios se realiza en una persona colectiva como vamos a ver después, y quizá nos vamos a llevar una sorpresa. Dios hizo al hombre, enseña la escritura, para que señorease y estableciese un gobierno sobre cosas que Dios había creado. Génesis 1.26. Señoreé en ellos, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. No hay ahora mucho tiempo, pero esta misma idea se corrobora en el Salmo 8, como los hermanos saben perfectamente, y allí se dicen dos cosas interesantes que vamos a detenernos en una, porque vamos a investigar un poco más esto de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Quizá muchas veces nosotros hemos hecho una abstracción tan grande de esto que nos hemos quedado solo con la imagen moral. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios como tal persona, como tal persona. Y es más, me atrevería a decir que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios quizá de una manera más literal de lo que hemos pensado nosotros. De una manera mucho más literal de lo que hemos pensado. Y el Salmo 8 nos abre una pequeña perspectiva en este sentido. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites con favor. Yo podría hacer una pregunta ahora, en esta noche. ¿El hombre en el Salmo 8 y el hijo del hombre son la misma persona, sí o no? Creo que esto nos llevaría bastante tiempo, el discutirlo, el analizarlo. Pero vamos a quedarnos con una idea. La idea precisamente de el hijo del hombre. El hijo del hombre. ¿Qué es el hombre? Literalmente, ahí en el Salmo, ¿qué es el débil hombre? Y podemos pensar en el Adán, persona colectiva caído. ¿Qué es el débil hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, el hijo del hombre. Ya no dice ahí débil hombre, sino el hijo del hombre, para que le visites con favor. Solo hubo una persona en este mundo que se atrevió a llamarse a sí mismo hijo del hombre. Y nunca nadie se atrevió a llamarle de esta manera. Esto es muy importante y muy serio, hermanos. Solamente el Señor Jesucristo habló constantemente de sí mismo como el hijo del hombre. Y nadie se atrevió a llamarlo así. ¿Por qué? Ni sus discípulos. Le llamaban maestro, le llamaban señor, le llamaban rabí, le llamaban muchas cosas, pero ni sus discípulos más íntimos, ni aquellos que eran más fieles, se atrevieron jamás a llamarle el hijo del hombre. Sin embargo, siempre que él hablaba de sí mismo, decía el hijo del hombre. Era uno, diríamos que era el título predilecto o el nombre predilecto que Cristo se daba a sí mismo, el hijo del hombre. Bueno, el Salmo 8, por la interpretación de Hebreos 2, nos llega a pensar que ese Salmo hablaba más del hombre Adán, que hablaba precisamente del Señor. Hay algo en el libro de Job que nos acerca un poco al concepto de hijo del hombre. El hijo del hombre, ¿por qué era Jesús el hijo del hombre? Porque un día el Verbo se había hecho carne, porque Dios había escogido a una mujer especial para que ella pudiese llevar en su vientre nada menos que el Verbo hecho carne. Era por esto, porque nació de mujer, era Jesús el hijo del hombre, queridos hermanos. Yo creo que no. Hay una cosa importante, la trascendencia del concepto de persona en la Biblia y de lo que significa hombre en la Biblia, que nosotros generalmente pensamos hombre y lo relacionamos solo con nuestras circunstancias, y puede que tenga una dimensión mucho más amplia. ¿Por qué era él el hijo del hombre? ¿Porque nació de una mujer? Creo que no. ¿Porque un día el Verbo se hizo carne? Pienso que tampoco. Era por otra cosa, mucho más seria. Porque si él hubiese sido el hijo del hombre por nacer de una mujer, los hombres le hubiesen llamado el hijo del hombre, sin ningún problema. Pero es que los judíos jamás se hubiesen atrevido a llamar a Cristo el hijo del hombre, a no ser que le hubiesen reconocido como el hijo del hombre y lo que esto implicaba. Y porque no lo reconocieron como el hijo del hombre, le crucificaron. Le crucificaron por eso. Porque él, en medio del juicio, allí delante del Sanedrín, corroboró una vez más que era el hijo del hombre. Y dijeron, basta, ha blasfemado, la muerte. Y cuando estuvieron delante de Pilato,
Y cuando él le quería soltar, dijeron, no es posible, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, ese hombre debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y lo que Cristo había dicho de sí mismo es que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo con poder. Y cuando los hombres se enfrentaron con Cristo en el templo, en la parte del patio de Salomón, le dijeron, no turbes más nuestra alma, si eres el Cristo, dínoslo. Y el Señor le dice, os lo he dicho y no creéis, porque no sois de mis ovejas. Tomaron piedras para matarle. Y dice el Señor, ¿por cuál de las obras buenas que os he revelado o manifestado de mi Padre me apedreáis? Y dicen, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y el Señor Jesucristo tiene que decir que ya hay cosas escritas en la Escritura que pueden avalar precisamente esa pretensión que él tiene. Pero el concepto de Dios, de que él era Dios, de que él era el Hijo de Dios, o de que él era el Hijo del Hombre, son en Jesús, en la exégesis misma de Jesús, la misma cosa. La misma cosa. Vamos a ver. Job 15:7. Allí se plantea un problema con el Hijo del Hombre. Job 15:7. Uno de los amigos de Job está respondiendo a Job, y entre otras cosas, para hacerle comprender lo que él cree que es la equivocación de Job, pues le dice en el verso 7, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? Quiero que se fijen en una cosa. ¿Naciste tú primero que Adán? Adán es el hombre. Aquí, Adán es el hombre colectivo. Tiene el mismo significado de Génesis. Exactamente lo mismo. Y este personaje presupone que un hombre podía haber precedido a Adán. ¿Naciste tú primero que Adán? Les voy a leer esto mismo en una versión más exacta. Concretamente, en la famosa Biblia de Jerusalén, donde la cosa está mejor interpretada. ¿Has sido tú el primero de los hombres? El primero de los hombres, en Job y en este pasaje, se presupone que es alguien antes que Adán. ¿Cómo es esto posible? Nosotros hemos pensado siempre que Adán fue el primer hombre, y es verdad. Pero es probable que la dimensión de el Hijo del Hombre vaya mucho más allá que Adán. ¿Se te dio a ti a luz antes que a las colinas? ¿Escuchas tiempo presente? No escuchaste, sino escuchas ahora, como tal hombre que nació primero que Adán, los secretos de Dios. ¿Acaparas la sabiduría? Un hombre que naciese antes que Adán, que escuchase los secretos de Dios, que participase de los secretos de Dios, que acaparase la sabiduría, no era Adán. Creo que se plantea el problema de la preexistencia de Cristo en relación a Adán, no como Dios, en este sentido de Elohim. Dios es anterior a Adán, que duda cabe. Dios como persona colectiva es anterior a Adán. Dios hizo a Adán hombre, persona colectiva, su imagen y semejanza. Pero dentro de ese Dios hay una pluralidad de personas, y la primera de esas personas surge en el capítulo 2 del libro del Génesis. Primero nos aparece el nombre Elohim, e inmediatamente después nos aparece Jehová Elohim. Primero se nos dice que en esa unidad de Dios hay una pluralidad de personas, y luego aparece una de esas personas. Y además aparece una de esas personas totalmente acorde con toda la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, con la Epístola a los Colosenses y con otras partes donde se dice quién fue el agente de la creación. ¿Quién fue el agente de la creación? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hubo una de esas personas que fue un agente especial y ese agente especial de la creación fue Jehová Elohim. Y fue Jehová Elohim, y esto es importante, no solamente Elohim, no solamente Dios en esa dimensión de persona colectiva, sino una de esas personas que constituyen ese único Dios, fue Jehová Elohim que hizo al hombre a su imagen y semejanza del polvo de la tierra. Veremos en un día más esto. Entonces la preexistencia de Cristo anterior a Adán como hijo del hombre. Vamos a ver hasta dónde nos lleva la palabra de Dios en este sentido. Hay un texto muy importante en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 7. Hay una visión que tiene Daniel de esas cuatro bestias, todas estas cosas acerca de los imperios que va a haber en el mundo, especialmente del último, de los 10 reyes, del cuerno pequeño que crece, que destruye a los otros tres, del anticristo, de todas estas cosas, tan conocidas. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino por todos los pueblos y naciones, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, o de lo Altísimo, o de los santos que están en las esferas celestiales, que se puede traducir esto así, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Pero lo que interesa es que en esta visión que tiene Daniel, ahora, ¿cuántos siglos vivió Daniel antes de que el verbo se hiciese carne? ¿Cuántos siglos vivió? Pienso que muchos. Todos los que estamos aquí sabemos que vivió muchos siglos antes de que el verbo se hiciese carne. Muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo tuviese una forma humana. Muchos siglos antes de que la mujer samaritana dijese: aquí un judío, una persona, un individuo. En las visiones que los profetas tuvieron, no solamente Daniel, sino Ezequiel y otras personas, aparecía alguien con una figura como de hombre, que era precisamente el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Es interesante que precisamente para hombre en la Escritura se emplean por lo menos estas tres palabras en el Antiguo Testamento. En primer lugar, la palabra Adán, que tiene un sentido de persona colectiva, que ya hemos hecho suficiente énfasis. En segundo lugar, se emplea una palabra para hombre, que es la palabra Is, que significa varón, y que puede tener el sentido de individuo dentro de una persona colectiva. Vamos a leer un texto. Versículo 23 del capítulo 2 de Génesis. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego nos va a decir el texto siguiente que son una sola persona. Una sola carne significa en el hebreo una sola persona. Volvemos con el concepto de persona colectiva, pero, es decir, dentro de esa persona colectiva hay un varón y hay una varona. Hay un femenino, Isaac, y hay un masculino, Is, que forman la misma persona, la única persona. La única persona. Así que el individuo tiene sentido dentro de la persona colectiva, si es que tiene algún sentido, pero nunca fue en la revelación de Dios. No nació primero el individuo. Dios no hizo al individuo, Dios hizo la persona colectiva. Adán, persona colectiva. Varón, que tiene el sentido de una parte de esa persona colectiva. Y luego tenemos la palabra que se emplea para hombre en esta visión de Daniel, que es impresionante. La palabra Enás, que significa un individuo mortal. Un individuo mortal. En todos los primeros capítulos del libro de Daniel, concretamente en los primeros 7 capítulos, Cuando se habla del hombre, lo pueden ver en sus contextos, ya sea Nabucodonosor, ya sea otro hombre, se emplea siempre la palabra enaz, que significa un individuo mortal. Entonces la visión que está viendo Daniel, tantos siglos antes de que el Señor Jesucristo, de que el Verbo se haga carne, de que Dios se manifieste en carne, es precisamente la figura de uno como hijo de hombre, al hijo del hombre, con toda esa anticipación de lo que iba a ser la encarnación después, alguien que era un individuo que podría morir, nada menos que eso. Entonces, ¿desde cuándo en las esferas celestiales, desde cuándo en el plano de la dimensión celeste, del plano, vamos a decir, puro de Dios, existía el Hijo del Hombre? ¿Desde cuándo? El Hijo del Hombre no existió desde el año en que María dio a luz a un niño. El Hijo del Hombre era anterior, ya fue visto por hombres que vivieron siglos antes, y además ya fue visto el proceso de la posible encarnación. Este mismo hombre mortal que se ve aquí, este Hijo del Hombre al que se le va a dar todo el poder, aparece aquí como un individuo y al mismo tiempo como una persona colectiva, porque el reino que se le da a él está como representando lo que dice el versículo 18, el reino que se dará a los santos del Altísimo. Es decir, no hay diferencia entre el reino que él va a tomar entre su persona y lo que son los santos del Altísimo, que van a recibir el mismo reino. Pero cuando llegamos al capítulo 10 de Daniel, vuelve a tener Daniel otra visión y vuelve a ver a alguien como al Hijo del Hombre. Y entonces dice lo siguiente, 10:16, pero he aquí uno con semejanza de Hijo de Hombre tocó mis labios. Y versículo 18, aquel que tenía semejanza de hombre tocó otra vez mi fortaleza y me fortaleció. Si ustedes comparan Apocalipsis capítulo 1 con Daniel capítulo 10, no van a encontrar diferencias. La misma visión que tuvo Juan en el Apocalipsis sobre el Cristo resucitado es la misma visión que tiene Daniel tantos siglos antes sobre la misma persona, y con la misma gloria, con la única diferencia de que aquí ya no es al final de esta visión cuando se le ve en gloria el enaz, el hombre mortal, sino Adán, persona colectiva. Y Cristo es el último hombre, el postrer Adán, el Adán escatológico, dice la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, hablando de su preexistencia como el Hijo del Hombre, no ya como Elohim, como Dios en ese sentido general, sino su preexistencia como Jehová Elohim, como el Hijo del Hombre, con esta figura de hombre, dice él en Juan capítulo 3 lo siguiente a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Así que en esas esferas celestiales, en esa preexistencia de Cristo, era el Hijo del Hombre, con esta figura, con la misma figura que lo vio Abraham. Cuando llegaron aquellos tres personajes, Abraham lo que vio allí fue tres hombres, y uno de ellos era Jehová Elohim, precisamente. En el capítulo 6 de Juan, y en uno de los textos de este capítulo 6 al 62, tenemos algo muy interesante. Pues qué, dice el Señor, si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Hijo del Hombre subir a donde él estaba primero. No hay duda ninguna de la preexistencia, al menos para mí, de Cristo como Hijo del Hombre en esas esferas celestiales. Ahora, ¿cómo interpretaron los hombres del tiempo de Cristo, los judíos? ¿Cómo interpretaron ellos precisamente el Hijo del Hombre de Daniel? Capítulo 3. Ellos no pensaron, y por eso condenaron a Cristo, que el Mesías sería el Hijo del Hombre por ser un hombre, sino que el Mesías era el Hijo del Hombre precisamente por ser Dios. Precisamente por ser Dios. Es decir, que el Hijo del Hombre, incluso con esta figura como de hombre, es preexistente a la creación del Adán colectivo, del hombre, de nosotros mismos. Vamos a ver esto de una manera más clara todavía. Romanos 5:14. Y creo que este texto puede ilustrar mucho todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán figura del que había de venir. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de las figuras? ¿Qué eran las figuras? ¿Cómo habían sido hechas las figuras de aquel que había de venir? En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que eran figuras de Cristo. Concretamente, muchas cosas que había en el tabernáculo. Y el tabernáculo era figura de otras cosas que eran anterior a él. Por ejemplo, cuando Dios dice a los israelitas que vayan a construir el tabernáculo, en Éxodo 25:9 dice que van a hacerlo conforme a un diseño que Él les va a mostrar. De algo que existía, que preexistía ese momento histórico, que preexistía en las esferas celestiales. Y cuando precisamente la Epístola a los Hebreos interpreta esto, dice que dice en el capítulo 9 y versículos 23 y 24 unas cosas que conviene que las leamos literalmente. Iba a citarlas de memoria, pero es mejor leerlas literalmente. Hebreos 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Fue que es necesario que las figuras de las cosas celestiales, había cosas en este mundo que eran figuras de cosas celestiales, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que los israelitas hicieron un tabernáculo conforme a un diseño que existía en las esferas celestiales. Que el Señor Jesucristo no entró en el tabernáculo hecho de manos, que era figura del que había en el cielo, y que este tabernáculo fue hecho conforme al diseño que Dios les mostró. Total, que primero existía, por así decir, el tabernáculo celestial, las realidades, traduce una versión celestiales, las realidades y las cosas que se veían aquí, que fueron hechas aquí, eran figura de esas realidades, pero las realidades eran primero. Entonces estamos en lo mismo de Romanos 5:14, que Adán era figura del que había de venir. Así que si Adán era figura del que había de venir, tuvo que ser hecho conforme a la imagen de aquel que había de venir. Sencillamente así. Dios se nos revela en Génesis como una, como uno en el que hay una pluralidad de personas, como una persona colectiva. Y luego vemos el desglose de esta pluralidad de personas, al menos en una, en Jehová Elohim. Y vemos que Jehová Elohim es el autor de la creación, y es el que crea al hombre. Y cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo hagamos al hombre una persona colectiva y especialmente imagen y semejanza de aquel que es figura, de aquel que había de venir, es decir, del último o del postrero. En 1 Corintios 15:45-49 se nos habla de que el primer hombre fue llamado Adán, persona colectiva, fue esa alma viviente. Y de que el último hombre, o el postrer hombre, dice allí, el hombre del final, el hombre último, el hombre escatológico, ya no hay más después, es Cristo, el postrer Adán. Es interesante ver que el concepto de persona colectiva, que por así decirlo recogemos en Adán, antropológicamente, humanamente, persiste. Cuando llegamos, es decir, Dios juega con dos hombres a través de la línea o de la historia de la salvación. El primer Adán, que es hecho conforme a la imagen de aquel que él era una figura, de aquel que había de venir, y después el que había de venir, es decir, el último Adán, el Señor Jesucristo. Pero él, como tal hijo del hombre, era preexistente Adán, y como tal hijo del hombre sirvió de modelo, al menos tal como lo veo yo, precisamente para la creación del hombre en el sentido de una persona colectiva. Ahora, ¿qué pasó? Y ya voy a terminar, que nadie se ponga nervioso. Pasó lo siguiente, que los propósitos de Dios, o los propósitos de realización de Dios, de canalización de todo lo que Dios quería hacer a través del primer hombre se frustró. Y luego ya lo veremos en su día. Se estropeó. El hombre, este colectivo Adán que Dios hizo, ya no tuvo aquellos niveles de canalización. Aparecieron interrupciones. Y entonces Dios sí que se puede realizar, y sí que de hecho se realiza, por medio de la Iglesia en Cristo. Porque Cristo es el último Adán, por así decir, el último hombre, y el último hombre de Dios no es un individuo. Todas estas cosas que a veces pensamos de que en el cielo vamos a tener una especie de libertad que nace del pensamiento de los hombres. En el cielo vamos a ser inmensamente libres dentro de una persona colectiva que somos en Cristo. El Nuevo Testamento enseña que la Iglesia es una persona colectiva, porque la Iglesia es el cuerpo de la cabeza que es Cristo, y constituyen una sola persona. Y precisamente la individualidad del creyente termina cuando precisamente acepta a Cristo como su Salvador personal. El hombre se desgajó, por así decir, de esa persona colectiva. Dejó de ser esa persona colectiva cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado, ¿qué ocurrió con aquellos dos que tenían un solo nombre? Dios creó al hombre y a la mujer y los llamó Adán. Eran la mujer, el varón y la hembra, hechos imagen y semejanza de Dios. Eran el hombre, los dos eran el hombre. No era el hombre uno y el otro, no. Eran los dos el hombre. Es decir, el hombre en el principio es obvio, se lo sabe casi todo el mundo, pues tenía una proyección bisexual. Eso es lo que enseña la Escritura, más ni menos que eso. No quiere decir que dentro de Adán había dos sexos y dentro de Eva había dos sexos, en cuanto a proyección anatómica o fisiológica, no. Pero en cierto sentido las posibilidades de eso sí, ya lo veremos en su día, que aún están hoy como vestigios fisiológicos en el hombre y en la mujer. Tenía una proyección, eran el hombre. Entró el pecado, ¿y qué ocurrió? Que inmediatamente después uno siguió llamándose Adán y la otra se llamó Eva. Y apareció la individualidad. Apareció el principio de individuación. Y se va cada vez proyectando más, realizando más, y a medida que el sujeto es individuo, vive separado de Dios. Y a medida que el sujeto es individuo y defiende su individualidad, vive separado de Dios. Porque precisamente el volver a Cristo es integrarse en esa persona colectiva, que es el último Adán, y murió la individualidad, debe de morir. En Efesios capítulo 4 se nos enseña que precisamente Dios se realiza en una persona colectiva, siempre en una persona colectiva. Primero fue el Adán que se desestructuró. Y luego en Cristo, en la Iglesia, es esa persona colectiva cuya cabeza es Cristo. Vamos a ver Efesios 4 brevemente. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nuestra finalidad es llegar a un varón perfecto, no a varios varones perfectos, no a varias mujeres perfectas, sino a una persona. Es decir, si nosotros en Adán todos hemos caído y en Cristo todos estamos justificados, en Adán somos una persona y en Cristo somos una persona, porque Cristo es una persona colectiva, siempre fue una persona colectiva. Cristo no solamente es que representaba a los hombres, es que cuando Cristo murió en la cruz, murió con los hombres en él. Y cuando resucitó, resucitó con los hombres en él. No solamente de manera figurativa, sino real, auténtica. Y el último hombre, al menos que yo sepa, la Escritura habla de que es una persona colectiva, en la que Dios se realizará por toda una eternidad. Entonces, sería ahora interesante, si ya no estuviésemos cansados todos, sacar las conclusiones de esta doctrina de Dios es una persona colectiva, el hombre en el sentido sentido de la Biblia es una persona colectiva, Cristo es una persona colectiva, la Iglesia es una persona colectiva. Y ahí está precisamente lo importante, que Dios se realiza en esa persona colectiva que es la Iglesia, o quiere realizarse en esa persona colectiva que es la Iglesia. Ahora, si nosotros perdemos el concepto de persona colectiva, entonces nacen los conceptos de las individualidades. Entonces nacen los conceptos del desarrollo del principio de individuación, y rompemos. Porque en el momento que entra ese concepto, entra el pecado y rompe este sentido. Y entonces tenemos nombres diferentes. Si los hombres tuviesen conciencia, los creyentes tuviésemos conciencia de que la Iglesia es una sola persona, no podría haber denominaciones. ¿Cómo se pueden defender las denominaciones cuando la Biblia enseña que somos una sola persona? ¿Cómo es posible esto? Tiene que ser en contra de los principios de la Escritura necesariamente. Y este concepto de persona colectiva nace de Dios, es el primero que tenemos de Dios, hermano. Si nosotros entendiésemos esto, entenderíamos que dentro de una asamblea concreta local, ¿qué postura tenemos que tomar nosotros como masculino y femenino de esa persona colectiva que somos? Como varón y como varona. Es decir, no como dos cosas distintas, sino como una sola cosa, y no habría problemas con la actitud de los varones en la asamblea, con la actitud de las mujeres en la asamblea, si realmente tuviésemos esa doctrina profundizada en nuestro corazón, que no somos dos. ¿Cómo es posible que una mujer cristiana pueda decir en una congregación: estoy frustrada porque mi marido es un hombre y puede hacer muchas cosas para Dios y yo no puedo hacer nada? No hay profundización de esta doctrina bíblica, porque no hay en Cristo ni hombre ni mujer. Es decir, las diferencias, incluso las diferencias de tipo sexual, que no se salvan con la primera persona colectiva en Adán, están superadas en Cristo. Lo que pasa es que esa persona es una persona colectiva, que no es igualdad que mismidad. Cuando el Señor Jesucristo habló de la igualdad con el Padre, cuando dijo: el Padre y yo somos uno, no dijo: el Padre y yo somos iguales. Dijo: el Padre y yo somos uno. Exactamente ocurre igual en este concepto llevado a la vida del terreno práctico. El hombre y la mujer en Cristo son uno. La Iglesia local es una sola persona. Por lo tanto, tiene que tener sentimientos idénticos, propósitos idénticos, actitudes idénticas. Cuando dentro de una persona hay una división, cuando el yo de una persona se extingue, ¿saben ustedes lo que da como consecuencia? Una enfermedad, un trastorno mental. En el momento que una persona sufre una división de su yo, está profundamente enferma. Y yo pienso que en este sentido estamos profundamente enfermos, porque no hemos dividido el yo en dos, lo hemos dividido en montones de pedazos. Y la Biblia solo admite que para que Dios se pueda realizar en nuestra vida, tiene que haber un yo íntegro, es decir, una sola persona, uno con una pluralidad de personas, cuya cabeza, esa persona, es Cristo. La Iglesia es una persona colectiva, y es donde Dios se realiza. A ver qué sucede con esas doctrinas, a ver qué pasa con esos principios, a ver si no tienen o pueden tener una comprensión profunda si tenemos en cuenta precisamente la primera gran verdad que nos revela el libro del Génesis, que Dios, que es uno, hay en él una pluralidad de personas, y que el deseo de Dios es realizarse ahora por medio de la Iglesia en Cristo, que es precisamente esa última persona, ese Adán escatológico en el que nosotros, gracias a Dios, estamos incluidos. Esperamos que con esta visión sencilla, pues el Señor nos pueda ir abriendo camino en los días que vienen después.